Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del lunes 22 de octubre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer el desarrollo de aplicaciones disruptivas con aplicación social. Esto porque será uno de los temas del 27º Congreso Internacional de Informática y Computación de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, la ANIEI. En el presidium nos hacen favor de acompañar la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del CUSEI. Muy buenos días. También es un gusto saludar al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, director de la División de Electrónica y Computación. Buenos días. Y saludamos con mucho gusto al doctor Gerardo Mendizábal Ruiz, investigador del CUSEI. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Ruth Padilla Muñoz.
Muy buenos días. Muchas gracias por atender a nuestro llamado para platicar con los medios de comunicación, que siempre son muy gentiles con nosotros, lo que ocurrirá en unos cuantos días más en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Como ustedes ya escucharon, queremos hablar de un tema que hoy es de un enorme interés para toda la sociedad, no solamente para la industria, que es el tema de las tecnologías exponenciales. ¿Y por qué queremos hablar de esto con ustedes? Porque finalmente es un tópico que nos ha obligado a permanecer en contacto directo con distinto tipo de industrias, de los cuales tenemos hoy dos representantes muy importantes, para poder enlazar la formación de nuestros estudiantes y el desarrollo de la investigación por nuestros profesores con las necesidades que demanda que tiene en este momento la industria en general. Por esa razón, el Centro Universitario de Ciencias e Ingenierías aceptó ser la sede del 31º Congreso Nacional y 17º Congreso Internacional de Informática y Computación, que organiza, por sus siglas, la ANIEI, como una organización que diagnostica, evalúa y promueve todo lo que es la información y el desarrollo tecnológico en las carreras asociadas con esta temática. De antemano voy a ofrecer a ustedes una muy sentida disculpa porque me tendré que retirar en unos minutos, pero quienes tienen el know-how y toda la información importante de esta mañana pues son precisamente el doctor Marco Antonio Pérez Cisneros y el doctor Gerardo Mendizábal, así como nuestros distinguidos visitantes, a quienes les agradecemos mucho su presencia en esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Ruth Padilla. Efectivamente, saludamos con mucho gusto a los representantes de las empresas Oracle y TechBridge. Vamos entonces ahora a escuchar la exposición del doctor Marco Antonio Pérez Cisneros.
Muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la gentil asistencia de nuestros amigos de los medios, siempre tan gentiles con nuestro centro universitario. Platicarles efectivamente el tema de las tecnologías exponenciales, disruptivas, es algo que en una escuela de informática de computación como la que desarrollamos en el seno de CUSEI es un tema de vanguardia, es un tema de día, es un tema de trabajo cotidiano entre nuestros muchachos, particularmente en aquellos que están en los últimos semestres. En este tema tiene mucho que ver nuestra interacción con el sector productivo local y de ahí que surge esta iniciativa de organizar, de hospedar este 31º Congreso Nacional de Escuelas y Facultades de Informática en nuestra ciudad. Debo comentarles que este es un encuentro no menor, no pequeño. Para que se den una idea, es un congreso actualmente de 1,100 estudiantes registrados y es una convocatoria orientada casi 100% a desarrollar el talento estudiantil. De ahí el interés de nuestros sectores productivos locales, de ahí la presencia de Oracle esta mañana, la presencia de TechBridge, empresas que precisamente desarrollan el talento humano de gente en el área de ciencias, computacionales y tecnologías de la información. Y en el caso de nuestro congreso, y por eso la presencia del doctor Gerardo Mendizábal, este tema de las tecnologías exponenciales como una vía de mejorar el bienestar social que tenemos en nuestro país. En el término del congreso se van a discutir aplicaciones móviles para bienestar, para salud, para organización social, para movilidad, tenemos la organización de un hackatón con dos temáticas principales, que son la vivienda inteligente y el transporte. Tenemos el desarrollo de un concurso de programación donde escuelas de todo el país van a medir sus capacidades en programar algoritmos, en resolver problemas. Y, por supuesto, algo que nos llena también mucho de orgullo en esta interacción con el sector productivo, tendremos el lanzamiento del reto Bosch, que es otra de las empresas que está apoyando estos esfuerzos, el día 26, en la clausura del Congreso, para posteriormente tener el día Bosch, el 28 de noviembre, también en nuestro centro universitario. Todas estas iniciativas, como se los menciono, están orientadas a desarrollar, a captar, a generar el interés de nuestros estudiantes de estas áreas y de que ellos puedan irse posicionando, puedan irse entrelazando con el sector productivo en esta generación de soluciones. Todos sabemos que una tecnología exponencial es aquella que parte de las tecnologías que ya existen, generalmente su resultado es disruptivo, cambia un paradigma de la sociedad, cambia un método, un modelo, y en este caso genera la captación de energía, de mayor número de información a mucho menor costo. Eso sería como una definición simple qué es una tecnología exponencial. Efectivamente, discutíamos hace unos minutos, ejemplos hay muchos, Uber, todo este tipo de reservaciones en sistemas para hacer reservas, no en hoteles, sino en casas, el ejemplo de, se me fue el nombre, de Airbnb, nuevos modelos para renta de automóviles, como Zoe, como Surop en Estados Unidos, que pronto los tendremos aquí, Taurus en el país. Estos son el tipo de tecnologías exponenciales que vamos a estar discutiendo en la próximos 3 días, miércoles, jueves y viernes de esta semana, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas.
Muchas gracias, doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, por su exposición. Ahora escucharemos las palabras del doctor Gerardo Mendizábal Ruiz.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace aproximadamente 40 años, algo así, el fundador de Intel, Gordon Moore, dijo que aproximadamente cada 18 meses se iba a estar duplicando la capacidad de las computadoras, el número de transistores que iban a estar en un procesador. Y eso, a su vez, trae una disminución importante en el costo de las tecnologías. A raíz de eso, nosotros hemos sido testigos en los últimos años de cómo cada vez la tecnología es más accesible para la gente común, ¿no? Antes, todas estas cuestiones de inteligencia artificial, de visión, estaban principalmente en los laboratorios de las universidades o tal vez en los laboratorios de investigación de la NASA o tal vez en algunas cierto tipo de empresas. Pero poco a poco, toda esta tecnología se ha ido familiarizando más con los ciudadanos comunes, ¿no? Y bueno, todos en este momento tenemos una computadora en nuestra mano que pues es mucho más poderosa que la primera computadora que se utilizó para llevar el primer cohete a la Luna, ¿no? Y eso es pues algo bastante, pues bastante impresionante, ¿no? Y bueno, las tecnologías han ido creciendo exponencialmente. Esto quiere decir que cada vez duplican las capacidades y esto abre nuevas oportunidades que, si bien en un principio no eran muy claras, hoy nos parece muy claro a todos, ¿no? Ejemplos de eso es, por ejemplo, lo que estaba hablando el doctor Marco, de las empresas que vienen y cambian un cierto modelo establecido, y a eso se le llaman disrupción. Y hemos sido últimamente testigos de cómo empresas muy pequeñas que nacen de una simple idea se convierten en algo que cambia totalmente la manera de hacer el negocio. Por ejemplo, la empresa más grande de transporte público, que es Uber, no tiene ni un solo coche, ¿no? O sea, realmente generaron un modelo donde ellos no tienen que comprar los automóviles. Lo mismo sucede con Airbnb. Y es disruptivo porque en realidad mete en problemas a las industrias tradicionales, ¿no? Actualmente, pues, incluso las cadenas hoteleras probablemente no estén muy contentas con el modelo Airbnb porque les están quitando clientes, ¿no? Pero bueno, esto tiene un beneficio para la sociedad porque ahora tú no tienes que estarte preocupando por hacer una reservación y tal vez a ti no te parece justo el precio que hay que pagar, ¿no? Sin embargo, tienes más opciones, ¿no? Y esto siempre causa un beneficio. Ciertamente hay gente que piensa que bueno, que va a haber muchas profesiones que se van a perder, ¿no? Por ejemplo, pues eventualmente se dice que los choferes van a desaparecer, o incluso hay gente que piensa que la inteligencia artificial va a llegar al punto en donde muchas profesiones, como por ejemplo la medicina, ¿no? Que es donde hay un gran esfuerzo por parte de los investigadores en generar algoritmos que puedan ayudar a hacer diagnóstico a partir de los datos que se tienen. Sin embargo, creo que eso todavía va a tomar algo de tiempo, no estamos ahí todavía. Es un poco incierto lo que va a ocurrir, porque si bien la tecnología crece exponencialmente y de manera disruptiva, el marco legal también no ha crecido al mismo ritmo, ¿no? Y hay un tema importante ahí que pues eventualmente se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos el caso de Facebook con las últimas elecciones, ¿no? El problema ahí que hubo sobre los datos y todo eso, pues bueno, hay ciertos elementos que todavía no tenemos muy claro cómo deberían de tratarse, ¿no? Y precisamente esto es un efecto de que la tecnología crece demasiado rápido, tal vez más rápido de lo que nosotros estamos listos para manejar, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, sin embargo, pues a nosotros como académicos, como investigadores, nos toca ser parte de esto y es muy importante que nosotros adoptemos estas nuevas tecnologías y tratemos de transmitir eso a nuestros estudiantes, porque finalmente ellos son los que van a estar encargados de manejar todo esto, ¿no? Y bueno, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, pues tenemos un cuerpo muy grande de investigadores que trabajamos en todos estos temas. Tenemos mucha gente que trabaja sobre robótica, sobre inteligencia artificial, sobre biología, sobre nanotecnología, todo este tipo de temas nosotros los estamos abordando y bueno, nosotros le estamos apostando precisamente a que ese conocimiento pueda llegar de una manera efectiva a los estudiantes, que finalmente serán ellos los que definirán el rumbo, ¿no? de cómo será todo esto en el futuro.
Muchas gracias, doctor Gerardo Mendizábal. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Desde luego, pues ese es un fenómeno que hemos estado viviendo, pero yo recuerdo hace algunos años, 30, 40 años, se veía que los robots, por ejemplo, iban a facilitar la vida de las gentes iban a estar descansando mientras los robots hacían el trabajo. Y puede ser que sí, pero no se ve que la gente vaya a descansar y a gozar los beneficios, no necesariamente los trabajadores. ¿Hasta qué punto estas tecnologías disruptivas tienen un efecto de impacto social? Es decir, el Uber sí facilitó el negocio, pero ¿cuánta gente queda desplazada? Por ejemplo, taxistas. Hay un impacto social. ¿Hasta qué punto también hay un compromiso de la universidad de que estas tecnologías pues mejoren la vida colectivamente?
Sí, muchas gracias. Efectivamente, el desarrollo pues a la vorágine que lo hace la tecnología ha planteado muchísimos retos sociales más allá que tecnológicos. Y sí, yo mismo vengo del área de investigación de robótica. En los años 80, al 90, se vendía el concepto de los robots como aquellos dispositivos que iban a ocasionar que yo pudiera gastar más tiempo del día en la hamaca, ¿no? Y no ha sucedido así. En nuestras ciudades modernas, incluso los niveles de depresión, los niveles de estrés se han elevado. Y evidentemente una gran preocupación de la gente que trabajamos en ciencia y tecnología esos son los aspectos éticos de nuestra formación. Ya hay nuestra rectora nos ordenó revisar los planes de estudio particularmente de estas ingenierías en ciencia y tecnología y asegurarnos que la formación de los estudiantes llevan este rubro de ético, de la formación un tanto humanística sobre los conceptos que van a manejar los ingenieros. Ya es algo que se desarrolla desde primer semestre, incluso en nuestros programas. Creemos que para cuando estos profesionales se inserten al mercado profesional, al mercado laboral, van a poder manejar estos conceptos con la esperanza de que efectivamente la tecnología sea eso, una generadora de bienestar real y competitiva a costos que puedan ser asequibles a un mercado que los demanda, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenos días. ¿Quiénes pueden participar y la forma de registrar? Sí, no sé si nos pudieran platicar también un poco de los ponentes que estarán participando.
Cómo no, con mucho gusto. Miren, el Congreso está orientado a estudiantes en primera instancia, pero también está abierto al público en general interesado. El programa, deben de tenerlo ustedes ahí en sus carpetas, es la verdad, es muy ambicioso, es un programa muy atractivo. gozamos de la gran fortuna de que en Jalisco tenemos un ecosistema tecnológico bastante nutrido. Somos muy afortunados por este desarrollo tecnológico local. Y como verán ustedes en el cartel principal ahí abajo, nuestros patrocinadores, pues tenemos las empresas más importantes de nuestro ecosistema y la organización del Congreso fue por algo que conocemos como pabellones. Es decir, cada empresa vendrá a nuestra escuela porque una regulación de este Congreso es que tiene que ser en la escuela de los estudiantes donde ellos conviven, interactúan. Vienen estas empresas y adoptan, apadrinan un auditorio durante 1, 2 o 3 jornadas. Y todos los contenidos son expositores de primera línea de los intereses de esta empresa. Les puedo mencionar, por ejemplo, IBM va a estar los 3 días con un programa saturado de 9 de la mañana a 4 de la tarde en un solo auditorio que lo conocemos como el pabellón IBM. Lo mismo sucede con Oracle, que va a estar con nosotros toda la jornada del viernes. HP va a estar la jornada del miércoles. E incluso llegan a haber jornadas donde simultáneamente se tienen eventos en los distintos pabellones al mismo tiempo. Tata Consulting Services también va a estar los 3 días en uno de los auditorios apadrinando y evidentemente cada instancia del sector productivo impulsa la tecnología que le interesa, pero eso está muy bien porque nuestros alumnos y los alumnos que nos visitan de toda la República pueden tener de primera mano esa conexión con los intereses del sector productivo que finalmente los pone a ellos en la palestra para buscar un lugar en dicho sector, ¿no? Comentarles que ya tenemos más de 240 alumnos inscritos de fuera de Jalisco, es decir, ninguna de las universidades locales, sino visitantes del estado de Puebla, de Chiapas, de Guerrero, del Estado de México, evidentemente de la Ciudad de México. Tenemos una delegación que viene de la Universidad Autónoma de Sinaloa también, de la Ciudad de Culiacán. Estamos llamando la verdad el interés de muchas instancias educativas y esta conjunción con el sector productivo creemos que va a ser un evento bastante interesante. Los costos de inscripción es un congreso como es orientado a estudiantes. Tuvimos la fortuna de gozar del apoyo de el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, ahora bajo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y lo cual nos permitió bajar los costos, es solamente de $200 para estudiantes del estado de Jalisco y $500 si son estudiantes de fuera del estado, ¿no? Pues las puertas están abiertas, el registro es en línea, está en la página web. Y bueno, pues ojalá mucha gente interesada pueda venir. Ahí pueden encontrar el programa. Tenemos desde los presidentes directivos de IBM platicando con nosotros, el directivo de Oracle. Tenemos también a la presidenta nacional de Tata Consulting Services en nuestra conferencia inaugural el día miércoles. Es decir, en gente que puede darnos cuáles son las tendencias del sector productivo, sí tenemos una agenda bastante interesante, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Si nos pueden comentar, al momento de la inscripción para este congreso, ¿las personas también podrán participar en la Feria del Empleo? ¿Y qué tipo de empleos y por las empresas que van a participar? Gracias.
Excelente pregunta, muchas gracias. Efectivamente, en cada pabellón algunas de las empresas están ofreciendo su Feria del Empleo, algunas otras lo conocen como su reclutamiento o como su ronda de entrevistas. Efectivamente, HP tendrá su ronda ahí, Oracle también, Tata Consulting Services. Y bueno, después de registrarse al Congreso, se definen horarios muy específicos de qué tiempo a qué tiempo se realizan entrevistas o exámenes. Se puede dialogar con los representantes de recursos humanos de dichas instancias. Intel también va a estar con nosotros. Y bueno, en la dinámica ya se define en cada pabellón y estará difundiéndose a través de medios sociales y, por supuesto, en el lugar para que todos los asistentes puedan aprovechar de este tipo de ventajas, ¿no?
Si no hay ninguna otra pregunta, les recordamos, por supuesto, la página donde pueden tener acceso a este amplio programa de actividades, www.aniei.org.mx. Muchas gracias por la difusión que hagan de este 27º Congreso Internacional de Informática y Computación de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidio. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. A todos que tengan un excelente lunes.